lo que va a llegar y está llegando es utilizar tecnología, la inteligencia artificial, para automatizar lo que se puede automatizar. Y lo típico es preguntas frecuentes. Este conocimiento que una empresa suele tener en una base de conocimiento, una knowledge base, o bien interna o externa, esto es un material que permite enseñar a un chatbot a contestar las preguntas.
Pues nosotros tenemos activos una base de datos de unos 300.000 usuarios. O sea, es trabajarla, tenerla muy segmentada.
Por lo típico, nosotros tenemos parámetros que se pueden distinguir entre móvil y ordenador, porque igual la experiencia puede ser distinta, ¿no? Apropiado distinguir entre las páginas de su web, porque si tienes un cliente que ha entrado en el proceso de comprar, en el checkout, significa que va a tener necesitar otro tipo de atención que uno que está todavía mirando ver si le interesa o no.
Y el chat cada vez está cogiendo más importancia. Nosotros tenemos un porcentaje de atención de consultas vía chat muy alto, ayudando mucho, sí que se nota mucho cómo está ayudando el chat a conseguir las conversiones. Momentos de la navegación que podemos considerar más críticos, como es el checkout, en el momento de pagar, si vemos dudas, si notamos que el cliente se atasca ahí, forzamos esa conversación.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola, marketer. Mal que nos pese, la experiencia digital es fría, impersonal. Y los clientes conectan con las personas. El aspiracional para cualquier marca es lograr conectar a través del frío digital con los usuarios. Emular la experiencia en tienda. Ese honesto, si necesitas cualquier cosa, aquí estoy, de la dependienta. Para eso está el chat en las webs, pero esto se integra en una estrategia de relación más amplia. El usuario que te pregunta por redes sociales, que si lo hace por WhatsApp, al que le mandas un SMS o un correo electrónico, y todo esto hay que integrarlo o se corre el riesgo de saturar. Si algo se repite en la conversación de esta semana, es relación a largo plazo. No va de machacar la base de datos a muerte hasta que se den de baja, sino de entender sus necesidades y tratar de cubrírselas lo más personalizadamente posible, mediante normas de automatización. Vamos a verlo a través del caso de EHS.tv, la mayor plataforma de teletienda de la península ibérica, que justo acaba de renombrarse a Venta Prime, y con el CRM Brevo, también renombrado hace poco, antes conocido, seguro que os suena, como Sendinblue. Hablamos con Julia de Lama, responsable de digital de Venta Prime, y con Antoine Lefebvre, director del área de conversaciones de Brevo. Pero antes... El reto es conseguir que el cliente nos quiera. Y si no llega al amor, que al menos sea relevancia, recuerdo o diferenciación. Para eso hay que trabajar, además de las conversaciones, la imagen de marca, el branding. Por eso tienes que hablar con el estudio creativo Cofumedia. Cofumedia ofrece un servicio integral para que tu marca tenga la personalidad y la imagen que necesitas, desde la creación del logotipo o el diseño de tu web hasta la definición de la estrategia de marca. El equipo de Cofumedia te va a ayudar a destacar entre tu competencia, a reforzar tu presencia de marca y a conectar con tus clientes. Echa un vistazo a su portfolio en cofumedia.com. Julia de Lama, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
La Head of Digital Marketing, E-commerce and Design en EHS.tv y Antoine Lefebvre, muy buenas.
Hola,
buenas. Que es el Head of Brevo Conversations, el director de las conversaciones de Brevo en Brevo.
Eso es.
Vamos a ubicarnos un poco primero. Contadme primero, ¿no? Pues bueno, ¿quiénes sois? ¿Cuáles son vuestros proyectos? ¿Qué roles hacéis dentro del mismo? Empezamos por ti, Julia.
Pues yo soy, como has dicho, la responsable del departamento de marketing digital, e-commerce y diseño dentro de EHS.tv. Que EHS.tv es una plataforma o la mayor plataforma de televenta que hay en España y Portugal.
Vale. ¿Qué es eso de plataforma de televenta? Cuéntanos más.
Pues lo que viene siendo la teletienda. Nosotros vendemos productos a través de comerciales en televisión que la gente ve, y en un principio el negocio empezó con llamadas de teléfono, o sea, cada comercial llevaba su teléfono asignado, la gente llamaba y compraba el producto. Ajá. Pero que bueno, pues actualmente, debido a la evolución del mercado, de las tecnologías, ya no solamente es venta telefónica, sino que ya estamos pasando a otras plataformas, como es el digital, también estamos en retail, a nivel internacional tenemos más canales. O sea, al final una estrategia omnicanal.
Veía lo de digital marketing, e-commerce and design, la parte de design, que es que también eres diseñadora, lo haces todo tú, ¿qué pasa aquí?
Sí, yo soy la responsable de los dos departamentos. Ah, vale. Al final, pues por mis estudios y por donde empecé, pues al final me han hecho responsable de ambos departamentos. Entonces, todo lo que viene siendo imagen de marca, también soy yo la responsable, la que lo lleva.
A mí, yo estaba cotillando aquí en paralelo. Yo entro en ehs.tv y me redirige a ventaprime.com.
Vale, sí, es que justo...
Justo estamos ahora en un proceso de rebranding, sí, no me digas.
En un momento de rebranding. Entonces, estamos cambiando la parte de EHS, va a ser VentaPrime, puf. Y es que justo estamos en el mes del cambio.
¡Madre mía!
Entonces, ahí vamos.
Un mes tranquilo para ti, entonces, ¿no?
Sí, estoy pasándomelo pipa.
¡Wow!
Estoy pasándomelo
pipa. Vale, entonces eres de EHS. Próximamente, ventaprime.com, VentaPrime.
Eso es.
Vale. Jo, pues ánimo ya desde aquí. ¡Ánimos! Hace falta, porque claro, ya solo el cambio de web. Es potente.
Sí.
Y Antoine, cuéntanos, preséntanos un poco quién es Brevo.
Claro, pues mira qué interesante, hablando de rebranding, porque en nuestro caso es Brevo antes Sending Blue. O sea que sí, mucho ánimo con el rebranding, porque para nosotros fue uno de los logros y uno de los retos de este año, porque antiguamente hasta me he olvidado la fecha, eso es buena señal, ¿no? Significa que ya es cosa del pasado. Yo creo que oficialmente fue a principios de abril, cambiamos de ser Sending Blue a Brevo. A ver, ¿qué es, qué era Sending Blue, qué es Brevo? Sending Blue, el líder europeo del email marketing, aunque tenemos presencia en otros mercados. No sé, pues mucha gente nos conoce a través de una herramienta que le permite de mandar sus emails, boletines, marketing automation, toda clase de email. Y por eso también se llamaba el Sending Blue, que antiguamente incluso era Mailing Blue. Se nota cómo se va expandiendo la oferta y la plataforma.
De Mailing a claro, Sending y ahora ya Brevo.
A ver, muy importante porque para mí en concreto la parte de Send, la verdad que no me representaba mucho porque mi departamento, conversaciones, no sé qué, otra vez no son los parlanchines de la empresa, sino que nos ocupamos de permitir a nuestros clientes, como Julia, tener conversaciones con sus clientes. Y en este caso no se trata solo de mandar, de Send, pero claro, la parte de recibir mensajes es muy importante. Y esto es una evolución, lo que la justificación del cambio de nombre a Sending Blue y Brevo viene vinculado en general con una plataforma que ahora ofrece muchísimo más que el email y que ofrece muchísimo más que el send, que permite tener, es una CRM ahora, que permite pues tener relaciones con sus clientes a través de campañas, a través de conversaciones, a través de la gestión de ventas, el e-commerce, etcétera, etcétera. Tenemos una estrategia de all-in-one para el marketing digital y las ventas digital, y el cambio de nombre era importante para decir a todo el mundo que habíamos pues cambiado y que nuestra oferta ahora era mucho más extensa.
Sí, es un cambio grande porque obviamente Sending Blue era muy conocida en el sector, pero es cierto que era conocida, es decir, competía en el segmento de herramientas de email marketing, ¿no? Es decir, necesito una plataforma de envíos, ahí estaba Sending Blue. Claro, ¿qué pasa? Que si ya queréis dar este salto, os costaba. Yo recuerdo ese momento que Sending Blue quería ser algo más, pero que la gente... insistía, ok, pero CRM son otra cosa, ¿no? Se iba...
Exactamente. A ver, el cambio de nombre te sirve tanto para tus clientes o mercados principales, que son los mercados europeos, justamente para tener esta oportunidad de contar otra historia, de decir, oye, que hemos cambiado, hemos evolucionado, así que me imagino que en vuestro caso, Julia, pues será un poco lo mismo, y también nos permite que tenemos mucho desarrollo en el mercado norteamericano, muy competitivo, donde en este caso es otra historia, que la marca Sending Blue ahí todavía no había llegado a tener la importancia de otros competidores históricos, así que en este caso es más bien tener la marca adecuada para contar la historia que queremos contar a nuestros futuros clientes norteamericanos.
Claro, en Estados Unidos es más fácil porque empezáis, entre comillas, de cero. Aquí ha costado más de Brevo. ¿De dónde viene el nombre? Ya pura curiosidad, lo de Brevo.
Ajá, buena pregunta. A ver, no puedo dar todos los detalles de la receta, pero, a ver, muy importante para
pero
nosotros.
Brevemente, ¿podrías decirme?
Sí, primero, muy importante los mercados que tenemos y nuestro ADN europeo. Significa que tenía que ser un nombre, bueno, fácil de recordar, memorizar, como cualquier nombre de marca, pero también que sea algo fácil de pronunciar en todos nuestros mercados, que también dé la idea que no solo porque la verdad que con tener un nombre como Sending Blue en inglés, pues, algunos pensaban que éramos una empresa estadounidense, por ejemplo. Y luego, claro, el juego de palabra con el Bravo, que salió en nuestras campañas de comunicación para decir que Brevo es el nuevo Bravo, pues si nos gustaba, como porque para nosotros el éxito de nuestros clientes a través de nuestras herramientas, pues nuestro mayor objetivo, ¿no? Así que poder celebrar con este Brevo, con este Bravo, los éxitos que tienen nuestros clientes, pues era algo importante.
Vale, comprendido. Y se nota, que ahora llevas a la web, en este caso, que su presentación es plataforma de CRM, Brevo CRM Suite, y habla ahí ya de lo de email, SMS, chat y más, ¿no? Es decir, ahí entraremos, ¿no? Porque nuestra idea con esta conversación con vosotros era hablar del marketing conversacional. Así que entremos un poco a este tema. Cuéntanos, Julia, ¿cómo entiendes tú o a qué le llamas y cómo tratas en el día a día esto del marketing conversacional?
En nuestro caso, realmente el objetivo de implementar el marketing conversacional en nuestro negocio es el poder construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes, ¿no? Al final, el poder dar solución a dudas y o las consultas que puedan tener los clientes de manera personalizada y en tiempo real, pues es un incentivo que ayuda mucho al final a nuestro objetivo, que los ratios de conversión a venta pues se incrementen.
¿Y en qué se sustancia? Es decir, ¿qué tipo de acciones? Porque aquí, a mí, yo pensaría inicialmente en, ok, voy a la web, a ventaprime.com, y veo el chat, ¿no? Abajo a la derecha. ¿Hablamos de esto? ¿Es esencialmente la parte de chat o a qué más canales o acciones integra?
Todos los puntos en los que nosotros podamos interactuar con nuestro cliente y darle respuesta a cualquier problema que tengan. Entonces, al final, nosotros en la web tenemos, aparte del chat, tenemos teléfono, correo electrónico, tenemos redes sociales que nos permiten esa conversación en tiempo real y todas ellas desde Brevo se pueden gestionar y se pueden tener un control sobre lo que hablas, cómo lo hablas, cuántas veces lo hablas con tus clientes para darles para ser su ayuda.
Vale, entonces Antoine, entiendo que esto va como un poco más allá, aunque también incluya, ¿no? Es decir, veo el chat y entro el chat y pone Powered by Brevo, ahí está. Pero por lo que ella comenta, si llamase por teléfono a este 910501, esto también cae de algún modo dentro de Brevo. Es decir, como es de Brevo o es un teléfono, no sé qué, pero entra, se documenta en el CRM o cómo funciona.
En el caso concreto de VentaPrime, creo que por ahora, si no me equivoco, Julia, todavía tenéis vuestra propia plataforma.
Por ahora, pero después de esto, sí, ahora van a necesitar.
Sí, la parte del teléfono sí que es cierto que todavía no la hemos unido porque es más complejo, porque o sea, yo solo llevo una parte, que es más la digital, esto claro. Tendría que hablarlo con más departamentos, pero está ahí, sé que está la posibilidad claro.
También en nuestro caso lo del teléfono, el Brevo Phone, pues lo acabo de lanzar, así ajá. Que La verdad que todavía una oferta nueva que sí que permitiría exactamente lo que acaba de describir Rubén, pero que poco a poco se va adoptando por nuestros clientes. Algo que ha dicho Julia para contestar a tu pregunta, Rubén, sobre el marketing conversacional, pues es exactamente lo que te iba a comentar. Relaciones a largo plazo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Como en un poco el cambio de mindset, de punto de vista, de decir que lo que quiero tener con mis clientes son estas relaciones a largo plazo. Que no se trata solo de mandar otra vez con el send, ¿no? de tener como solo campañas, cosas puntuales, quiero vender más, llegar a objetivos, pero decir no, lo que quiero con mis clientes es tener estas relaciones a largo plazo. Y esto, pues en nuestro caso, que somos los proveedores de herramienta, significa un cambio bastante importante, sobre todo que venimos de esta cultura y este negocio del envío en masa, que todavía lo tenemos, pero estamos conscientes que tenemos que tener herramientas que evolucionan para permitir estas relaciones a largo plazo. Y lo típico, que el cambio principal que hemos hecho es poner al contacto al centro de la plataforma. Significa que ahora, cuando tienes un contacto dentro de Brevo, pues que todo tipo de interacción que hayas tenido con este contacto, entonces pues has mencionado el chat, o puede ser una llamada de teléfono, o una campaña de email que has mandado, o un email que ha salido a través de un sistema de marketing automation, todas estas interacciones las vas a ver en una vista 360, en este contacto en concreto. Y segundo, permite también tener la segmentación, que es muy importante, porque verlo, visualizarlo, esto lo utilizan mucho nuestros clientes que tienen una actividad más de B2B, que pueden tener el tiempo de estar en cada contacto para ver las interacciones y decidir de cuáles son las etapas. Pero en muchos casos es algo más bien automatizado a través de segmentos que permiten, pues, justamente tener como el nivel de personalización. Al fin y al cabo, es un motor de personalización de la interacción que una empresa tiene con sus clientes.
Es curioso porque ambos mencionáis ese cambio de mindset a largo plazo, cuando después en la práctica... esto que estamos comentando es muy táctico, no me matéis, táctico en el sentido de un chat, te la juegas a la respuesta al minuto, ¿no? En plan que una respuesta muy rápida. El email se suele vincular a ratios de conversión, a conversión directa a ventas, ¿no? Es decir, que es un poco contraintuitivo, y me lo creo, pero que al final para vosotros, Antoine, seguramente, ¿de dónde veníais, no? Que era del email marketing, de tienes aquí toda tu base de datos, envía tu newsletter, simplificándolo mucho, a decir relaciones a largo plazo, esto a mí me suena mucho a segmenta mucho más, no impactes tanto, no impactes más de una vez cada X tiempo. Ahí hay una labor de evangelización a vuestros propios clientes muy fuerte, ¿no, Antoine?
Sí, sí, sí. Y a ver, no voy a pretender que hemos terminado, nos queda mucho y como dices tú, también hay una parte de pedagógica, ¿no? de educación de los usuarios. Pero tiene mucho que ver, incluso solo de un punto de vista de resultados, ¿no? Yo creo que la mayoría de los marketers nota cierta dificultad con una sobrecarga que tienen sus clientes, sus usuarios de mensajes, de campañas. Entonces, pues se dan cuenta que cada vez tienen que invertir más o tienen que invertir en canales que a lo mejor son más costosos, porque sabes que a lo mejor con la sobrecarga que tiene el email ahora lo pasan a WhatsApp, que sí que es una posibilidad que ofrecemos, pero que tiene su coste, ¿no? Y entonces, pues cuando lo llegan a analizar, se dan cuenta que, claro, tienen que seguir adquiriendo a nuevos clientes, sigue siendo algo muy importante, pero la fidelización a largo plazo de sus clientes, había empresas que tienen esta estrategia desde hace mucho tiempo, pero muchas otras que no tanto, ¿no? Esta retención del cliente no le enfocaba como algo principal. Y esto sí que se va notando que cada vez más se va invirtiendo en herramientas, en campañas vinculadas a la retención del cliente. Y también como cada uno de nosotros, como clientes, como usuarios y ciudadanos, es también algo que se agradece, ¿no? Porque si tienes tu bandeja de entrada con emails que ya no lees, pues vas a preferir esta experiencia conversacional que a lo mejor tienes ahora con algunas empresas a través del chat, a través de WhatsApp, que notas que hay una forma de inteligencia detrás, ¿no? Que no te están solo mandando un mensaje sin personalización, sino que te llega el mensaje adecuado al momento adecuado. Esto también es una ventaja del punto de vista del cliente final.
Estaba aquí yo intentando buscarte las cosquillas, pensando en, ¡buah, qué difícil! Porque volvía a lo de lo concreto, al cortoplacismo, ¿no? Del chat. Sí, y claro. Porque además yo podría entrar a ventaprime.com, la nueva rebranding de EHS.tv, y al final pregunto algo y no tendrás ni siquiera mis datos para después meterme como usuario en el centro. Y la primera en la frente. Puse un hola y me salta un preséntate antes de... En plan, por favor, educación primero. Y entonces me pide nombre, apellido, correo electrónico y hasta teléfono. Que ya hasta me parece accesible el teléfono. Pero que claramente se busca este punto de, ok, a partir de ahí, de algún modo ya entra en el CRM y ya se sabrá. Pues si pase lo que pase, hay más impactos alrededor de mi correo electrónico, supongo que como campo base, ¿no? Julia, entiendo que lo que usáis como centro es el email o es el teléfono.
Que nosotros, a ver, es que nosotros tenemos un público objetivo muy particular, ¿vale? Nosotros estamos hablando de que nuestro público objetivo está entre los 50, o sea, tienen una media entre 55 y 60 años.
Entonces es más el teléfono, ¿vale? O sea, claro.
Es gente nativa de teléfono. Sí que es verdad que cada vez se está notando más que el internet ya está muy metido en la vida de todo el mundo y la gente ya compra mucho online y que ya cada vez la gente tiene menos miedo a comprar online, ¿vale? Y el chat cada vez está cogiendo más importancia. Nosotros tenemos un porcentaje de atención de consultas vía chat muy alto. Claro. La conversión de visita a consulta chat es muy alta.
Claro.
Quizá también por eso, por lo que te digo, del nivel de conocimiento digital que tienen nuestros usuarios, pero nos está ayudando mucho, sí que se nota mucho cómo está ayudando el chat a conseguir las conversiones. Además, nosotros lo tenemos programado para que en ciertos momentos de la navegación que podemos considerar más críticos, como es el checkout, en el momento de pagar, si vemos dudas, si notamos que el cliente se atasca ahí, forzamos esa conversación, claro. En plan de, oye, te podemos ayudar, necesitas
que,
algo.
Lo de que se abra el chat diciendo, oye, veo que llevas eso aquí un minuto y medio quieto, ¿pasa algo?
Eso es. Y eso pues ayuda a que al final la gente se anime más a comprar.
Claro, por el target que tenéis, es que el chat es... al final genera la experiencia lo más parecido posible a la tradicional que tenéis por teléfono, ¿no? De, oye, buscas,
claro.
Y es, pregúntanos y ya yo te asesoro, ¿no?
Eso es, sí.
En vuestro caso, entiendo que siguiendo este hilo de el chat, ¿es un chatbot o lo usáis como siempre con persona detrás, más allá de que nos pregunten automáticamente los datos?
A ver, hay ciertas preguntas o relaciones que tenemos con el cliente que son chatbot, como esta que acabas de ver, sí. De preséntate, pero nosotros lo trabajamos manual. Nosotros, una de las partes más potentes que tenemos dentro de la empresa es que tenemos un departamento de atención al cliente durante muchas horas, 24/7. Entonces, podemos atender de manera personal el chat. O sea, los operadores que están trabajando con el teléfono atienden redes sociales, atienden el chat, atienden el correo electrónico y además son gente especialista en ello porque están formados para estar atención de cara al público y de atención.
Claro, y además se nota que lo diferencia. Es decir, como era un robotito, aparece un simbolito de robot, en plan que sepas que estaba automático, supongo que si después sigue, que no nos dirán, en plan ya será, hola, soy Manuel o soy Pepa, ¿no?
Claro.
Decías antes que el porcentaje de tráfico a conversación de chat era alto. ¿Tienes ese dato en la cabeza? En plan de el porcentaje, porque al final para los usuarios es lo de ¿qué debería esperarme de que sea un uso habitual de porcentaje de tráfico a apertura de chat, ¿no?
En mi caso es muy alto. Estamos en, yo creo que como en un 20%, 30%. Es muy alto.
¡Qué pasada! Es decir, redondeando, sí, que uno de cada cuatro de los que llega a la web abre el chat y me flipa.
Sí, sí, sí. Porque, en mi caso es muy alto.
Qué pasada. Antoine, esto entiendo que no será lo habitual, ¿no? En los clientes.
No. No. A ver, no es lo habitual. Es una tasa más alta. Tengo casos extremos que llega a un 80%. A ver, esto yo creo que es fácil de entender si se entiende que, y lo has dicho tú, Rubén, que esto, al fin y al cabo, es una tienda, ¿no? Entonces, hay ciertos reflejos que tenemos en tiendas físicas que poco a poco lo vamos adquiriendo en tiendas online. Y entonces, pues, en una tienda, ¿qué pasa? Tenemos típicas tiendas tipo supermercados donde apenas hablas con un vendedor, ¿no? Ahora tienes hasta caja automática. Mientras que hay otras tiendas, las hay, que incluso te tienen que abrir la puerta, ¿no? La puerta está cerrada, llamas al timbre y te abren con llave y a partir de ahí tienes un vendedor. Pues con el chat es exactamente lo que pasa. Dependiendo del negocio, dependiendo de, pues, cuántos agentes, personas están dispuestas a contestar. En el caso de Julia, es una empresa que tiene una larga experiencia en atención al cliente, con equipos dedicados a esto. Tenemos otros clientes que son o bien más pequeños o que tienen este tipo de equipo. Entonces, se adapta también a la atención que se puede dar al cliente. Y a partir de ahí, lo que yo siempre digo a mis clientes cuando me preguntan, a ver, ¿a qué momento tengo que hablar con mi cliente? ¿Tengo que automatizar esto o no? Yo les digo, a ver, pensad en una tienda física que, si queréis, dependiendo de vuestro producto, que vosotros conocéis el producto, es un producto que se descubre solo, tipo entro en una tienda de ropa, echo un vistazo y un vendedor en algún momento solo se señala, por ejemplo, diciendo, hola, ¿tienes cualquier pregunta? Te puedo ayudar.
Estoy aquí, si necesitas algo, avisa.
Eso. Y entonces, este nivel, para que no sea intrusivo, para que llegue al buen momento, muchas de las cosas que hemos dicho hoy, pues lo resume bastante bien, no sé cómo es en español, pero la palabra en inglés es timely, ¿no? Al momento adecuado. Y esto yo creo que en el marketing conversacional es muy importante. ¿En qué momento? Porque es distinto a un marketing un poco más tradicional, cuando tú emites el mensaje, pero sin saber exactamente si va a llegar al momento adecuado para tu cliente. En el caso del chat, es parecido a la tienda. Si tú vendes un producto que primero el cliente tiene que observar un poco, que tiene que entender, y tienes un chatbot que enseguida le salta encima, pues ¿qué te pasa? La gente se va, igual que pasaría en una tienda física. Entonces, que cada uno sea capaz de conocer este momento adecuado para ponerse en contacto, para empezar esta relación de la que hemos hablado con el cliente, pues la verdad que es una clave en el éxito. Y yo creo que en el caso de Venta Prime, si tienen un 20-30%, es que han encontrado el momento adecuado.
Y más aún si metemos en la ecuación lo de escritorio versus móvil, porque uno puede imaginarse siempre la experiencia de escritorio y esto sería equivalente a lo de que se abra o que haga un ruidito, o que se abra el chat y diga, estoy aquí si necesitas cualquier duda. Pero es que en móvil eso te jode la experiencia, hablando mal, ¿no? Es decir, que es un de repente...
Ya, exactamente. Depende también mucho del canal. Por eso, por lo típico, nosotros tenemos parámetros que se pueden distinguir entre móvil y ordenador, porque igual la experiencia puede ser distinta, ¿no? O lo que ha dicho Julia, esto es muy apropiado, distinguir entre las páginas de su web, porque si tienes un cliente que ha entrado en el proceso de comprar, en el checkout, pues significa que va a necesitar otro tipo de atención que uno que está todavía mirando ver si le interesa o no. Y también para los que venden, van a querer a lo mejor priorizar a uno que ya ha entrado en el proceso de compra y que puede que tenga una dificultad, mientras que tiene otros que solo son visitantes y que en este caso puede que o bien esperan que llegue una pregunta o pueden tener un chatbot que va a contestar a las preguntas.
Muy interesante esto que estamos comentando, ¿eh? Lo de distinguir lo de experiencia escritorio móvil, lo de distinguir si está en una página de producto versus portada o la parte de la landing, es decir, el checkout que nos comentaba Julia. ¿Hay algún otro tipo de segmentación de ese estilo que creas que se pueda tener en cuenta?
A ver, sí, hay muchos. Primero, si es un visitante que vuelve. tenemos este tipo de parámetros. Si hablamos de alguien que es la primera visita o no, si es alguien que vuelve, en muchos casos nuestros clientes también van a tener el chat, dependiendo otra vez del producto, el servicio que es. Pero si vamos a imaginar, en caso que no será el caso de Venta Prime, no creo, de que tienes un espacio cliente donde la gente se va a identificar, en este caso pues a tener la diferencia entre un visitante anónimo y un cliente o usuario identificado. Claro, esto también lo puedes tomar en cuenta. Tenemos ciertas empresas, por ejemplo, que deciden tener conversaciones solo con sus clientes identificados y a lo mejor no lo proponen a los visitantes. Porque otra vez, esto es cuestión de organización interna, de objetivos de venta. Y es difícil desde nuestro punto de vista del proveedor de herramienta decir esto es la receta. Yeah. No, esto no. No funciona así.
Vosotros sois el supermercado, pues, ponéis los ingredientes, pero el chef es Julia.
Eso es. Brevo es la Thermomix y luego lo que haces tú con tu Thermomix depende de cada uno y de lo que quieres preparar.
No, pero interesante porque, claro, lo de identificado o no, en un caso como Venta Prime, entiendo que a fuerza, para que me identifique, tendría que pasar por el inicio de sesión, ¿no? No hay temas de estos de no se guarda la IP y como sé que estuviste con esta misma IP, ya sé que eres tú, entonces ya te digo hola Rubén con el chat, ¿no?
En nuestro caso jugamos con el tema de estar logueado o no estar logueado en nuestra
web. Exacto, tiene que haber pasado el inicio.
Sí, pero para nosotros por ahora eso no es lo fundamental. Para nosotros lo más crítico, ya te digo, por el tipo de cliente que tenemos, de edad tan alta, es más el tema de en qué zona te has atascado y qué necesitas, y luego ya trabajaré contigo si vuelves, si no vuelves, si estás, claro, si estás logueado, si no estás logueado.
A ver si te robo otro dato. Es muy habitual hablar de la diferencia de la conversión entre los que han interactuado versus los que no han interactuado con el chat. No sé si esto, tú, Julia, o tú, Antoine, lo tenéis como mapeado. El de, no, es que yo entre los que no me abren el chat igual convierten al 1% y los que abren el chat convierten al 3%. No sé si esto lo medís o lo tenéis controlado.
En mi caso, no. No lo tengo,
pues
no
vas tengo a flipar cuando lo miras. Antoine, ¿vosotros tenéis un poco medido este asunto?
A ver, no tengo un caso en mente de un cliente que sepa su dato en este caso. Lo que sé es que lo que se utiliza bastante teniendo un sistema como Brevo donde centralizas estas interacciones es que entonces a partir de ahí puedes tener segmentos a base de datos, de eventos, ¿no? Entonces el típico evento que has dado tú, alguien ha entrado en conversación. Entonces sí que tengo bastante clientes que van a utilizar este evento para abrir un segmento especial, ¿no? O sea, he tenido una conversación a través del chat con estos clientes, entonces van a entrar en unos workflow de automatización porque saben que es una población en concreto con las que, bueno, empezaban a tener una relación y que a partir de ahí, para que se convierta en una relación a largo plazo, hay que seguir, ¿no? Aunque el momento del chat tiene esta ventaja y inconveniente que es nunca me sale esta palabra. Es instante, real time. Es una ventaja, pero es un inconveniente. Significa que si la persona se va de la página, pues a partir de ahí no vas a poder seguir a través del chat. Por eso tu propia experiencia con lo que han utilizado Venta Prime para su chatbot. Pero claro, a partir de ahí hay que seguir, ¿no?, con esta relación. Como una, que es una población como distinta, un segmento distinto.
¿Qué sería un ejemplo de un workflow de automatización como el que comentabas? Porque claro, me imagino yo he abierto una conversación con Venta Prime. ¿Qué pasaría después? ¿Cuál sería un ejemplo de ideal de automatización según lo que comentabas?
Un ejemplo interesante, no sé si es lo que hace Julia, es algo que a lo mejor va a empezar con una campaña. Porque en nuestro caso yo creo que tenéis una base de contactos muy amplia, significa que hay mucho potencial para mandar una campaña y una campaña que te va entonces a tener en algún momento este call to action, este botón que te dirige a la página. A partir de ahí puedes tener una atención especial para estos clientes, ¿no? Tú sabes que estos clientes vienen de una campaña en concreto, entonces a través del chat puedes tener sistema o bien entre tus agentes de forma manual o algo automatizado para decir, pues sé que si estas personas vienen es que han visto la campaña para este producto en concreto y entonces pues sé que le voy a dedicar una atención especial. A partir de ahí, entonces, se empiezan unas conversaciones. Y va dependiendo de lo que es la campaña. Si la campaña, por ejemplo, es una campaña temporal, hay un descuento o algo así y tiene pues un plazo, lo que puedes hacer después de esto chat es cuando se va acercando, se va terminando el plazo, puedes volver a mandar un mensaje a todos los que han tenido una conversación a través del chat. Entonces, tú sabes, cuando ves este journey de tu cliente que han tenido la campaña, han venido a la página, una conversación, aún así todavía no ha habido conversión. Pues puede ser hacer un segmento, hemos tenido una conversación de chat con ellos, pero no han canjeado el cupón. Y a partir de ahí, pues mandar un mensaje muy personalizado. En este caso, pues depende, podría ser SMS, WhatsApp, si tienes un número de teléfono, o a través del email otra vez, para decir, pues no te lo pierdas, ¿no? Pero en este caso no es el no te lo pierdas mandado a una base de datos de muchos contactos, es algo muy concreto. Estás hablando de personas que sí que han seguido hasta ahí. Y entonces, en este caso, puedes tener una conversión muy, muy potente, ¿no? Porque has personalizado, te has ocupado de los clientes que sí que estaban a punto de convertir, pero que a lo mejor lo dejaron en el momento de la compra por cualquier cosa.
Ok. Mencionaba Julia que el chat, en su caso, tenían el chatbot inicial para esas preguntas iniciales, pero pues era bastante humano. La parte, Antoine, de inteligencia artificial que tanto se está mencionando ahora, ¿os estáis metiendo en este embolado o cómo lo estáis gestionando?
Sí, que claro que llevamos ya, pues, a ver, iba a decir un año, no, lo que cambió hace un año es pues la
irrupción del ChatGPT.
Todo que cambió ChatGPT, pero no era nuevo para nosotros el tema de la inteligencia artificial. Eso sí, tenemos bastante cautela porque yo creo que lo mencionaste antes. La conversación en concreto es algo bastante difícil de automatizar. De hecho, como en teoría de informática, se sabe que cuando las máquinas serán capaces o son capaces, depende del punto de vista de cada uno, de tener la conversación como nosotros la hemos teniendo ahora, significa que ha llegado a un nivel de tecnología muy avanzado.
Inteligencia artificial general.
Eso. Como la conversación es como un artefacto, algo muy, muy humano. Por eso siempre insistimos en que hay que tener cuidado al momento de utilizar automatización y que muy importante el visitante, el cliente sepa que se está relacionando con una máquina. Lo notaste tú, Rubén, que en caso de este formulario, por ejemplo, no se pretendía, caso de un formulario parece bastante evidente, pero a través de un escenario se podría pretender que es una persona que está hablando y nosotros siempre tenemos este punto de vista ético y también de objetivos de la empresa, que sea muy claro cuando es una máquina y cuando es un humano. Ahora que te he dicho todo esto, lo que va a llegar y está llegando es utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, para automatizar lo que se puede automatizar. Y lo típico es las preguntas frecuentes. Este conocimiento que una empresa suele tener en una base de conocimiento, una knowledge base, o bien interna o externa, esto es un material que permite enseñar a un chatbot a contestar las preguntas. Que ya teníamos sistemas que permitía esto, pero no lo permitían de una forma tan conversacional como ahora lo permite la tecnología. Entonces, estamos nosotros en esto, permitir que cuando una empresa tiene esta base de conocimientos, pues lo va a poder entregar a la máquina y a partir de ahí la máquina podrá contestar, vamos a decir, que entre el 50 y el 80% de las preguntas.
Claro.
Siempre sí habrá lo que llamamos escalation en nuestro en la industria en general de los chat, que significa pasar de la máquina al cliente, al agente, ¿no? al humano. Siempre lo abra, lo que pasa es que cada vez más se van a tratar de preguntas muy precisas y el trabajo de la gente irá cambiando en dar el conocimiento necesario a la máquina para que pueda preguntar, mientras que él, en cuanto a esas conversaciones, se va a poder concentrar en las conversaciones o bien más complejas o las que tienen pues, mayor valor añadido.
Perfecto. Chat, check. Hemos hablado bastante del chat, creo que ya lo tenemos bien controlado. Hemos mencionado, lo comentaba Julia muy al principio, lo de también estar en las redes sociales. Esto quiere decir que la atención, como los mensajes por redes sociales, también se integran dentro del CRM o cómo va.
De hecho, yo creo que Julia lo está utilizando en el caso de Brevo, pues conectar. Entonces, la idea para nosotros es dar esta bandeja de entrada universal. Entonces, tener un solo sitio donde vas a poder conectar tus canales de conversación.
De conversación,
exactamente. Entonces, puede ser pues Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, el email, por supuesto, conectar un buzón de Gmail o otro. Y el chat, hemos hablado de ello. Y también estamos pensando si vamos a también integrar el SMS, que lo tenemos por ahora como herramienta de campaña, pero también podría imaginar pues recibir los mensajes. Y el nuevo canal del que hemos hablado, que no es un canal textual, es el canal telefónico, para también, porque son conversaciones también, y para poder en este Universal Inbox tener también las llamadas telefónicas.
Pues fíjate que esto no lo tenéis muy claro en la web, porque lo preguntaba justo porque iba a la parte de funcionalidades y habla del chat, habla de campañas de WhatsApp, ¿no? Porque se entiende más como la campaña, como proactiva, pero no me quedaba claro si se recogía la parte de chats en los chats sociales, digamos. Julia, entonces te la lanzo a ti. Entiendo que en el que es reparto de preguntas o de conversaciones, ¿qué porcentaje se queda en la web y qué porcentaje os va entrando por redes?
En nuestro caso es más web. Redes puede estar en un 70-30.
Es decir, 70 web, 30 redes sociales, ¿no?
Sí.
Y no dais opción de contacto por WhatsApp, ¿no? Se queda más en Instagram, Facebook.
Eso es, sí. No, nosotros el WhatsApp no lo tenemos, no lo usamos en la empresa.
Antoine, te la dejo votando. ¿Qué le dirías a Julia sobre el buen uso de WhatsApp como atención al cliente?
WhatsApp en concreto. A ver, esto es decisión de empresa por una...
¡Ah, qué neutro! Pobre.
Por algo muy importante que es... A ver, prefiero mencionarlo porque sé que muchos de la gente que nos escucha pues tiene su presupuesto, ¿no? Que tener en cuenta. WhatsApp, como lo sabéis o no lo sabéis, tiene un coste bastante importante. Permite, dentro de todos los canales que tenemos, es verdad que es uno que para mí, en cuanto a experiencia del usuario, me parece genial, porque con Brevo, pues tanto compañías que tienen las conversaciones, las respuestas a estas compañías, estos contactos luego entran en la base de datos, como es una experiencia 360 en este canal en concreto. Así que yo claro que lo recomiendo, pero soy consciente que luego todos los mensajes de WhatsApp se pagan y a partir de ahí esta decisión no la puedo tomar yo. Tenemos clientes que sí que lo tienen muy claro porque cuando ven la conversión que tienen, el coste que tiene, el ROI, es bastante evidente que se lo pueden permitir. Si Julia por ahora a través de teléfono, chat y redes sociales tiene la conversión que tiene.
Se lo perdonamos, pero apúntalo para 2024, Julia, en el budget.
Lo tengo todo anotado.
Duda para que Julia lo tenga claro, que yo lo sé, pero no sé si... Porque claro, yo entendía que con WhatsApp, sí, sin duda se paga cuando son campañas, ¿no? Mensajes proactivos de tengo en mi base de datos los teléfonos y qué tal. Y que eso había que vigilarlo mucho porque ni te dejaban, que había que hacerlo muy poco a poco. Pero incluso cuando es responder, ¿también se paga? Oh, mamá. Sí. Y esto hay como entonces... Espera. Hay entonces como dos WhatsApps, el WhatsApp Business, para entendernos, de micropyme, y un WhatsApp un poco más profesional que va por API o algo así. Hay como dos niveles.
Pues sí. A ver, lo que es importante de saber, que no es el caso, esto es una decisión de Meta que tienen entonces pues un sistema, una API que es bastante distinta a nosotros, que tenemos tres API con ellos, tenemos Instagram, Messenger y WhatsApp. El funcionamiento que tiene Instagram y Messenger son muy parecidos, en cambio el de WhatsApp es muy distinto. Primero lo que hay que saber es, en el caso de una cuenta de Instagram, por ejemplo, en Ventra Prime, pues pueden tener su cuenta de venta de Instagram conectada a Brevo y luego seguir utilizando otros sistemas o incluso la app de Instagram para lo que sea, ¿no? Entonces, lo típico que, por ejemplo, si tienen a un community manager que se ocupa de una parte y ellos se encargan de la atención al cliente, se puede compartir. En el caso de una cuenta de WhatsApp no es así. Solo se puede vincular con un sistema. Entonces, si tú vinculas una cuenta de WhatsApp a Brevo, no es una obligación que nosotros te imponemos, viene así por diseño de Meta, solo se vincula a Brevo. Entonces, significa que la decisión en sí es un poco más difícil de tomar. ¿Qué pasa? Que muchos de nuestros clientes lo que deciden hacer es crear una nueva cuenta, ¿no? Tener un nuevo número de teléfono porque a lo mejor ya tienen otra. Para una pyme, la verdad que esto es una decisión un poco difícil porque a lo mejor ya tienen pues costumbres dentro de la empresa de utilizar el WhatsApp, la versión web, por ejemplo. Entonces, hacen atención al cliente, tienen todo esto, pero tienen ganas de mandar campañas y esto no lo pueden hacer. Entonces, pues llegan a Brevo con pues esto, esta ilusión de decir voy a seguir con el WhatsApp web para mi atención al cliente y para las campañas tengo a Brevo. A nosotros nos encantaría porque tampoco el objetivo es venderle toda la plataforma. Si lo de la campaña es suficiente para ellos, vale. Pero esto no se puede. O la única forma de hacerlo sería tener un número de teléfono dedicado a las campañas y seguir con el otro para atención al cliente. Pero el problema de eso es bastante obvio. Es que si tú recibes una campaña a través de WhatsApp, primero, no tienes la sensación de recibir una campaña porque campañas en WhatsApp es algo nuevo, que esto es positivo porque significa que tenemos unas tasas de engagement con estas campañas que son extraordinarias. Entonces, sí que la verdad que hay un incentivo así muy fuerte para hacer este tipo de campaña, pero claro, si a partir de ahí tú recibes ese mensaje, pues vas a entrar en una experiencia conversacional, vas a querer contestar. Y si a partir de ahí, pues algunos clientes tienen esta dificultad.
Claro.
Eso sí, cuando consiguen centralizarlo todos en Brevo, tengo muchos clientes que entonces tienen tantas campañas como atención al cliente, como incluso transaccional, automatización en Brevo, a partir de ahí es una máquina. Porque significa que tienes todos tus datos clientes en este mismo canal y te permite ofrecer una experiencia muy personalizada. Que en este caso sí que WhatsApp es espectacular.
Qué bueno. Y Julia dirá, bueno, como esto no lo tengo, no hay problema. Vamos a hacer los SMS, que esto lo tengo incluido. ¿Estáis haciendo uso del canal SMS?
No, en nuestro caso no. Nosotros estamos explotando el email, la parte del chat y redes sociales. Y por ahora es lo que estamos trabajando con Brevo. Somos empresa low cost. Estamos conteniendo gastos.
El Antoine quiere cobrártelo todo, qué pavo. No, decía, SMS, porque lo mencionaste cuando hablabas de los flujos del posible Webflow, ¿no? Que está ahí como otro canal. Que para mí es un canal absolutamente lícito. Digo porque hay gente que lo ve como muy, hablar como de hace 10 años. Y lo que creo ahora es que ahora mismo la gente ya interpreta el SMS como un canal para promociones. Es la parte buena que hay, ¿no? Es decir, que así como en WhatsApp, yo creo que a día de hoy hay una oportunidad porque lo abre mucha gente, pero también hay un efecto de sensibilidad, ¿no? De no me espero esto aquí porque me están mandando una campaña. Ya. En cambio, en el SMS te llega al móvil, no hay problema, y ya asumes que si te llega al móvil un SMS es para algo de una empresa, ¿no? Es decir, no sé ahí cómo notáis que esté funcionando este nivel clientes.
Sí, lo que dice es súper interesante. La percepción, a ver, hoy en día estamos hablando del mercado español, entonces la percepción en cuanto a SMS y WhatsApp cambia muchísimo de un país a otro. Te puede dar, por ejemplo, el caso del mercado en la India, el SMS significa phishing. como es un canal que no puedes utilizar. Es que, o si lo utilizas, la recomendación es no puedes mandar un link en un SMS, porque nadie lo va a abrir.
¡Ostras!
Porque si no, lo ven como algo vinculado con el phishing. En caso de España, con donde lo conversacional ahora es 100% WhatsApp, como dices tú, es interesante, ¿no? Como tengo una bandeja de entrada conversacional que es WhatsApp, y es verdad lo que dices tú, que incluso cuando me llegan mensajes de empresa, algunos lo ven como algo intrusivo, porque no se lo esperan. Entonces, ahí, por eso es muy importante tener esta percepción en cuenta dependiendo del mercado. El SMS, lo bueno que tiene para mí es, a ver, hay distintos casos, pero por ejemplo, en el caso de una empresa pequeña, en el caso de pymes, yo lo veo muchos usuarios de Brevo, incluso de los más pequeños, que son comercios, pues a ellos les funciona bastante, tienen poca actualidad, ¿no? Como en general, para ellos no van a tener campañas cada mes o lo que sea, pero cuando tienen una, de hecho, yo acabo de recibir esta mañana de un cliente, yo soy, a ver, soy un cliente de Brevo, yo soy cliente del comercio, una pizzería y acaba de abrir otra. Para ellos es como, es un evento, ¿no? Y en este caso, pues necesitan hacérselo saber a todos sus clientes. En este caso, yo creo que han elegido muy bien el SMS, porque yo creo que la gran mayoría de sus clientes lo van a ver. Se sabe perfectamente que es algo excepcional. Era la primera vez que me mandaban algo, o sea que no va a haber a nadie o casi nadie que a partir de ahí le va a dar al stop. Y el mensaje en este caso ha pasado. Así que el canal en general, importante saber cuál es la percepción en cada mercado. Si es en vuestro mercado que vosotros sabéis cómo funciona bien, tened en cuenta. Si es otro mercado, un poco cuidado, mejor informarse primero con gente que vive en el país. Y luego, sí, eso, adaptarlo a esta frecuencia a tope, ¿no? Como decir, a ver, si a lo mejor utilizarlo con un mix de canales, con otros, para que tenga este efecto un poco así excepcional, sorpresa, que puede.
Esto de los mercados, sin duda, ¿eh? De hecho, yo que tengo bastante contacto con el mercado mexicano, ¿no? Por la edición de Marketing for E-commerce allí. Allí la sensibilidad con WhatsApp es muy diferente. Es decir, que está como mucho más interiorizado, un uso profesional también, ¿no? Constantes recordatorios de, oye, quedamos o no has visto no sé qué, del email del trabajo, te lo pasan por WhatsApp e incluso compras allí y te llegan el seguimiento del pedido por WhatsApp, ¿no? Algo que no digo que no vaya a llegar aquí, pero que por ahora en España no estamos nada acostumbrados.
Eso justamente con el SMS te lo iba a comentar, al nivel de lo que llamamos el transaccional, eso es lo típico que acabas de decir tú, como una confirmación de pedido, también es una buena pregunta. Hay unos casos que sí que utilizan el SMS y yo creo que estamos acostumbrados, por ejemplo, a recibirlo cuando te llega un paquete y sabes que entonces te lo van a entregar hoy. Pues en este caso mandarte un SMS al lugar del email puede ser más efectivo porque pues funciona como una notificación mientras que el email a lo mejor solo lo leerás unos días.
Julia, el email. ¿Qué uso hacéis del email? ¿Tenéis como newsletter semanal o cómo lo planteáis?
Aquí nosotros depende, ¿vale? Nosotros tenemos una base de datos muy importante.
¿De cuántos? Cuenta. Canta claro.
Pues nosotros tenemos activos una base de datos de unos 300.000 usuarios.
Maravilla.
Entonces, nosotros ahí la tenemos, o sea, es trabajarla, tenerla muy segmentada, ¿vale? Y a la hora de hacer los envíos, pues depende. Sobre todo la segmentación de edad es lo que nos indica más si hacemos, o sea, si ese usuario va a admitir una sola notificación, o sea, un solo envío semanal, o hay casos en los que te admite 2, 3, incluso 4.
Y esto era de mis preocupaciones más grandes, ¿no? Porque al final hablábamos de lo de el largo plazo, el cliente en el centro. Al final, al tener distintos canales, está ese riesgo de la saturación, de es que vale, tenemos el chat, tenemos que me mandan un SMS, que tenemos el email. ¿Cómo te aseguras de no sobreimpactarlo? Entiendo, Antoine, que se puede hacer como una especie de tope, de decir, no, que nadie pueda recibir más de un impacto al día, que eso lo quita automáticamente de un nuevo segmento de email porque ya ha sido impactado por SMS, por ejemplo.
Sí, exactamente. Hemos lanzado hace un año o algo lo que llamamos la prevención de la sobrecarga y lo típico que te permite esta herramienta en Brevo es asegurarte porque, claro, lo que pasa es que vas a tener tus campañas, tu automatización, todo esto y a lo mejor pues, es difícil para ti darte cuenta que al nivel de un usuario esto cuántos emails o cuántos mensajes se representa al día. Y entonces este sistema de prevención lo que permite hacer es cuando el sistema nota que tú puedes entrar el parámetro, entonces dependiendo de tu actividad, el parámetro a lo mejor será esperar pues un máximo de una vez al día o de hay que esperar 2 días, 3 horas. Este lo dejamos a nuestros clientes que sepan exactamente la frecuencia ellos que pueden dar. Pero lo que pasa es que si vamos a suponer que tú dices es un mensaje máximo al día y que resulta que una campaña la mandas mientras que el usuario ha recibido un mensaje de automatización, en este caso se va a omitir el email completamente o si no, lo va a mandar.
Vale, claro. No había pensado en eso porque al final es cierto que hay herramientas que ya te permiten lo de envíalo a la hora que más probabilidades tiene de que lo abra, ¿no? Pues en ese caso podría ser, bueno, si se le ha enviado un automático por lo que es de un webflow, de un flow anterior, a las 4, pues en vez de mandárselo a las 4:30 como le tocaría, que le llegue al día siguiente, ¿no?
Ya, claro. Y claro, es importante tener en cuenta en este caso que pues una persona como Julia que maneja todos estos mensajes, pues tener en cuenta cuáles son los canales, las frecuencias, es bastante difícil, ¿no? Porque además se va automatizando cada vez más. Entonces, por eso también es responsabilidad de la herramienta, en este caso, pues darle este sistema de protección, vamos a decir, del usuario, porque en muchos casos no es el resultado de una intención, ¿no? Como no es una empresa que quiere machacar al cliente mandándole el contrario, porque se dan cuenta que esto, incluso algunos clientes lo ven como acoso y pues ¿qué pasa? Que le dan a spam y entonces en cuanto a la reputación esto es bastante malo. O sea, la misma empresa dice, pues no, me tenéis que ayudar porque claro, voy utilizando cada vez más sistema de automatización, no son solo campañas que yo decido mandar. Entonces, a partir de ahí, no puedo saber para cada cliente exactamente cuál es la carga que recibe. Y por eso nosotros nos tomamos esto muy en serio de dar estas herramientas para la prevención de la sobrecarga.
Y Julia, comentabas lo de que es muy importante trabajar la base de datos. ¿Cómo haces eso? Porque 300.000 uno a uno no puedes irlos mimando, tienes que al final ir haciendo pues, como agrupados, ¿no? ¿Cómo los agrupas? ¿Cómo es eso en el día a día?
Pues al final es identificar qué tipo de segmentación es la más adecuada para tu tipo de negocio y luego pues Brevo ayuda un montón pues creando los workflows necesarios para una vez que tienes clara cuál es la segmentación que quieres, pues no sé. En nuestro caso, por ejemplo, por categorías, pues los clientes que entran en ciertas categorías se van agrupando, vas creando listas de usuarios que se han entrado en una categoría, que están interesados en ella. Por lo tanto, a esa gente, una vez que los tienes identificados, cuando haces campañas que pueden ser campañas de productos que están dentro de esas categorías, pues ya tienes a ese grupo de clientes que son a los que les vas a enviar las campañas que son más susceptibles de que les guste el producto porque ya se han interesado por ello. Entonces, bueno, esa es una manera de trabajarla.
Pero entiendo que esas listas son dinámicas, ¿no? Es decir, que se va moviendo solas, es decir, que a medida que está la lista de los interesados en zapatillas, pues si esa persona después entra en otro tipo de producto, también se le incluye automáticamente en otro sitio y a lo mejor si pasa 6 meses sin ver las zapatillas, se le quita de las zapatillas o algo así, ¿no?
Sí, eso depende de la programación del flujo que tú El flujo lo diseñas tú, entonces lo diseña la empresa. Entonces, según diseñes ese flujo, pues el cliente entra, si está inactivo, o sea, si entra, si está en más de tres categorías, pues haces, no sé, puedes diseñar el flujo como tú quieras y como sean tus intereses. De ahí a que antes de hacer nada, o sea, crear la estrategia y saber tener claro cómo quieres segmentarlos y por qué quieres segmentarlos así es fundamental, porque si no esto puede ser una locura.
Y tú hablabas de una segmentación, en vuestro caso, muy por edad. Habéis hecho, estoy pensando en modelos, lo de los de por el tiempo que lleva sin comprar o por el volumen de compras que hace, cosas así.
Tenemos por categorías, tenemos por productos, no, tenemos por categorías, tenemos por edad, tenemos por número de compras que se han realizado, tenemos, no sé, ahora mismo. Y así puedo seguir.
Pero claro, que al final lo que te da es esos 300.000 se convierten en que sabrás los 1.500 believers que lo flipas de EHS, que compran mucho, compran caro, compran, han comprado hace poco y tienen una edad para que me abren los emails, ¿no?
Eso es.
Y las newsletters las centráis, entiendo que muy para producto, ¿no? Es decir, no hay un enfoque de contenido a las redes sociales, pero a través del email.
Nosotros trabajamos sobre todo dos cosas. Por un lado, la notificación de nuevos productos. Nosotros tenemos mucho movimiento de producto. Y por otro lado, promociones que vamos haciendo para sacar stock o para, pues dependiendo de la época del año en la que estemos, pues eso, o sea, tenemos sobre todo esos dos tipos de comunicaciones, de campañas.
Vale. Dos últimas, que estamos ya a hilo de la hora, qué locura. Una sería, ¿cuál es en este entorno, ¿no?, de lo del chat, del email, las métricas, en tu caso, Julia, que usáis como referencia? ¿Y cuáles son para ti métricas sanas, ¿no? Cuando dices, vale, me preocupo porque esta ya me está siendo mala.
En nuestro caso, al final, tenemos, yo creo, tres métricas clave, que puede ser pues el ticket medio, el coste de adquisición y el ciclo de vida del cliente, sobre todo esas tres. ¿Cuándo son sanas o no? Es que eso depende mucho de la campaña. Nosotros funcionamos por campañas, o sea, nosotros no somos un Zara que vende camisetas, pantalones, vestidos. O sea, nosotros tenemos productos muy diferentes que puedes tenerlos una temporada y la temporada que viene ya no lo tenemos.
Será difícil comparar cuando son productos diferentes con tickets diferentes, claro.
Claro, entonces va variando eso. A lo mejor ahora estamos en invierno, pues calefactor. Tenemos un calefactor estrella que se está vendiendo un montón, pero de repente empieza y se está vendiendo un montón este mes porque hace mucho frío. Pero el mes que viene, aunque estamos en invierno, de repente las temperaturas cambian y hace calor, por lo tanto, se hunde el calefactor, pero ¡uy! Un ventilador. Entonces, en ese sentido es que es muy complicado, o sea, tenemos métricas como muy, te las llevo al día. Tenemos un histórico, más o menos, pero es complicado.
Ok. Antoine, Julia nos ha dado tres muy de negocio, que eran más vinculadas a la parte conversacional, a la parte así más de brevo. ¿Tú cuáles suelen ser las que recomiendas que se usen para evaluar un poco cómo están funcionando las campañas de comunicación?
A ver, uno que se suele utilizar en relación al cliente es el famoso CSAT, Customer Satisfaction, que entonces la posibilidad de cuando se termine una conversación de dejar una nota, que esto entonces te permite como saber un poco, suele ser más bien vinculado a la atención al cliente, al soporte, más que a la venta. Un poco inhabitual cuando tienes una conversación de venta, luego darle a rating para saber si te ha gustado el vendedor. Pero en cuanto a soporte, atención al cliente, esto sí, y en cuanto a algo sano, vamos a decir, yo creo que eso es muy importante. En el caso de Brevo, por ejemplo, en nuestro equipo de soporte al cliente, que es uno de los más grandes de la empresa, pues es la métrica más importante, ¿no?, que se sigue, porque da como una buena imagen, nunca es exacto, pero una buena imagen de la satisfacción del cliente. En cuanto más, vamos a decir, relacionado a campañas, cual sea el canal, Yo creo que lo que se va notando es que el típico open rate, como la apertura de email, es cada vez más complicado tener algo primero que es fiable, porque hay herramientas de privacidad que entonces pues impiden que se rastrean la apertura, que entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Brevo, ahora lo que te damos es una estimación de este open rate, porque sabemos perfectamente, pues, el Apple Mail, por ejemplo, lleva ya 2 años quizás ahora, que entonces, pues, porque esa va a ser una imagen de rastreo que utilizan todas las herramientas de email marketing, pues tiene este sistema de prevención para impedirlo. Entonces, la verdad que esta, por ejemplo, de todas formas, nunca me ha parecido algo muy sano, para decirlo, porque no es el hecho que tú abres un email que significa realmente algo sobre la relación que tienes con una empresa. Entonces, seguir metrics que sea más relacionada al engagement, otra vez, pensar en relaciones duraderas a largo plazo, entonces, pues sí que pueden claramente ser algo relacionado con las ventas del negocio, pero puede ser también, pues, las conversaciones que tienes con una persona, ¿no? Esto es lo típico que se utiliza, por ejemplo, en caso de B2B, de vendedores B2B, ellos en su proceso de venta, pues sí que van a seguir, si son capaces de tener una primera conversación con un lead y a partir de ahí tener otra y otra. Esta puede ser una de las métricas. En nuestro caso, de todas formas, tenemos toda clase de métricas que podemos ofrecer, porque teniendo clientes con negocios muy distintos, unos B2B, otros B2C, unos como Julia, que va a tener una base de datos con 300.000 y otros que tienen 300, pues claro, a partir de ahí la relación que cada empresa tiene con sus clientes pues es distinta. Entonces, otra vez, nosotros aquí somos una herramienta con una parte pedagógica, no lo niego, pero la idea es que cada uno, otra vez con mi Thermomix, cada uno pueda cocinar lo que le parece la estrategia adecuada.
Claro, entiendo que ahí en el open rate del email, si esa no la ves como demasiado de engagement, claro, el engagement se convierte en el clicks, ¿no? El CTOR, el click through open rate o algo
sí,
así.
Sí, o incluso se va más lejos que esto. Unos marketers van más lejos de esto, que van a ver detrás del click. Que
la conversion rate en función del canal, ¿no?
Sí, van a seguir, sí, ya una conversión, que no significa necesariamente que sea la conversión final en caso de una venta, claro, por ejemplo, pero lo mejor, de hecho, que sí, que se dé al click para llegar a la página, y luego en esta misma página, a lo mejor, pues van a seguir otra cosa, que se añade al carrito, claro, de la compra, por ejemplo, eso sí que puede ser una.
Perfecto.
O si la idea es como empezar un contacto, pues abrir el chat, empezar una conversación, también es muy interesante, ¿no? Saber si estas campañas, el journey que te comentaba antes, de una campaña que te manda gente a tu página y a partir de ahí empiezas conversación, yo sí que lo veo con una métrica.
Perfecto, pues Antoine Lefebvre, antiguamente conocida su empresa como Sending Blue, ahora renombrada Brevo. Julia de Lama, antiguamente conocida su empresa como EHS.tv, ahora Venta Prime. Muchísimas gracias por abrirnos un poco las puertas de cómo estáis gestionando todo este mundo del marketing conversacional. Ha sido un placer.
Gracias a ti, Rubén.
Gracias, muchas gracias por todo.
Tremendo lo de que aproximadamente el 25% del tráfico en Venta Prime use el chat. Normalmente suelen ser datos más de entre 5 o 10% del tráfico, que ya es mucho. Y eso sí, el que lo usa demuestra un nivel de interés y compromiso muy alto y suele tener unos ratios de conversión mucho más altos que el que no lo usa. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net. ¿Que necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en academy.marketingforecommerce.net. Y no te olvides de darnos algo de amor. Comparte este podcast en redes, dime algo por LinkedIn o Twitter, suscríbete al podcast y déjanos 5 estrellitas en Spotify, y nos escuchamos el próximo lunes.